Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, esta nueva transmisión de Pastoral de la Salud. Hoy tenemos una novedad. Tenemos en nuestro estudio una huésped que nos va a ayudar a tratar el tema que vamos a tratar hoy, el tema de la diabetes y de las personas con esta enfermedad. Tenemos con nosotros Mónica Mora, asistente social del Hospital Parroquial de San Bernardo, que hace años está involucrada con un proyecto. Bienvenida, Mónica.
Gracias, padre. Buenas noches a todos los oyentes y con especial aprecio a quienes padecen la diabetes.
Bien, entonces hablamos a todos los que sufren de esta enfermedad o a los familiares que tienen que acompañar a personas diabéticas. Vamos a tratar el tema bajo dos perspectivas. La primera es la perspectiva de la pastoral de la salud en la diabetes, con la ayuda de Mónica. Y la segunda dimensión será la medicina biográfica en la diabetes. Entonces, cómo, conociendo la historia de la persona, cómo conociendo su manera de reaccionar, la persona puede interpretar los significados de su cuerpo cuando se enferma. Empezamos con algunos datos epidemiológicos para ver cómo el problema en Chile es un problema serio. Se dice que en el mundo más de 140 millones de personas sufren de diabetes. Y en el 2025 este número va a doblar. Entonces es una de las enfermedades que están en aumento en todo el mundo. Algunos dicen por falta de insulina, a veces por enfermedad autoinmunitaria, o sea, se producen anticuerpos contra la insulina o problemas de receptores de membrana. ¿Quién da la culpa al ambiente? ¿Quién da la culpa a los alimentos? ¿Quién da la culpa a la vida sedentaria, a la obesidad? ¿O quién da la culpa a la genética? Pero un hecho es que el número sigue aumentando en Europa, en los Estados Unidos. Se dice que la diabetes de tipo 1 se ha triplicado a partir del 1960 en los niños. En Chile también la situación no es tan leve, es bien grave. El país lidera en este momento la prevalencia en todo Latinoamérica, con un 9.5% de la población con diabetes. Y antes estaba en tercer lugar, debajo de Venezuela y Brasil, y hoy es la primera. México tiene más diabetes que Chile, con un 15.6%. Después viene Chile con 9.5%, después Estados Unidos con 9.4%, después Brasil con 9.2%, y todos los demás abajo. Hoy, esta estimación se ve como en proyección, como algo que está vinculado con el nivel social de las personas y con la obesidad. Chile en este año logró ser el primer país al mundo por obesidad. Tenemos 44% de los niños de octavo básico en sobrepeso. Y todo esto, algunos lo ponen en contacto con el aumento de la diabetes. Otros lo ponen en contacto con las infecciones. Más disminuye la infección, más aumenta la diabetes. O sea, se hacen muchísimas hipótesis. A nosotros esto nos interesa mucho solo para decir que es un problema y que tenemos que enfrentarlo con todas las herramientas que tenemos a disposición. Y empezamos a enfrentarlo con Mónica a nivel de la pastoral. Mónica, cuéntanos cómo terminaste involucrada con este tema de la diabetes.
Como asistente social en el hospital, uno trabaja principalmente tratando de ayudar a los pacientes. Además, si uno está trabajando con la pastoral, sabe que tiene que ayudarlos para crecer también. Una de las grandes dificultades que tenemos con los pacientes diabéticos en San Bernardo, que es la comunidad pobre, que es la que yo trabajo, con la que yo estoy acompañando, es que un diabético debe controlarse adecuadamente, y un diabético controlándose adecuadamente requiere de medirse su glicemia. La mayor dificultad pasa con los diabéticos tipo 2, que por norma estatal no tienen derecho a recibir sus cintas de hemoglucotest para medirse. Cuando uno no puede medirse, no puede saber cómo está, llevando un buen control de su enfermedad. La ley establece que los pacientes que tienen diabetes tipo 1 se le entreguen las cintas de hemoglucotest, pero al diabético tipo 2 solo el complicado se le puede entregar la máquina y la cinta. Entonces nos vemos enfrentados con pacientes adultos, mayores en su mayoría, de muy escasos recursos, que no tiene ninguna posibilidad de comprarse cinta.
¿Y qué me dices tú sobre el fenómeno de la no prevención, de la persona que no tiene una mentalidad preventiva y que van al encuentro de las complicaciones de la diabetes?
La prevención, yo estoy hablando de una población con bajo nivel cultural, que no tiene una buena educación en su enfermedad, que en algún momento en un consultorio un médico le dijo usted tiene diabetes y esto consiste, y de la información que recibió quedó solamente con un 10%. Yo lo que observo es un muy mal manejo de la enfermedad.
¿A qué llegan? Cuenta algo de la experiencia con los diabéticos en el hospital.
Primero, los diabéticos habitualmente le dicen al médico que, como saben que tienen que comer poco y o en pocas cantidades, pocas grasas, lo primero que uno ve que llegan al médico y le informan que comieron cosas que no son ciertas. O sea, mienten. Entonces tenemos al médico que dice, pero el diabético es porfiado y miente. Y el paciente va con miedo y informa cosas que no son ciertas. Que observo que en su casa no informan a sus familias que su enfermedad también tiene que ser con compromiso familiar. Entonces ellos no hacen comidas diferenciadas o si las para todo el grupo familiar. Observo que se sienten que son el enfermo de la familia, el que tiene el peso en la familia, se sienten desanimados, yo de esto me voy a morir. Hay un desaliento en el diabético estigmatizadamente. Por lo tanto, ocultan su enfermedad, la niegan, no se reconocen a sí mismos como alguien que puede controlar su enfermedad.
Sí.
Y se dañan.
Quiero como integrar lo que yo veía así como capellán del hospital con este tipo de paciente, que prácticamente son pacientes que esperan las complicaciones para empezar a cuidarse, ¿no? Y las complicaciones son la ceguera, la amputación de la pierna o de los pies, o el infarto cardíaco, un accidente vascular, o diálisis. Toda la complicación. Cuando llega la complicación, la persona empieza a perder su autonomía, allá empieza a asustarse, empieza a tomar la insulina, a curarse. Y aquí entra la pastoral de la salud. Y viene la pregunta, porque la pastoral de la salud no es solo decir a la persona de forma consolatoria, fuerza, adelante, damos un sentido al sufrimiento. La pastoral de la salud tiene entre sus objetivos también la prevención y la promoción de la salud. Entonces, uno de los factores principales que pueden ayudar muchísimo a un paciente con diabetes con la pastoral de la salud es prevenir, ayudarlo a prevenir. O la enfermedad, cuando la persona está en fase de prediabetes, o prevenir las complicaciones cuando ya la... Entonces, ¿cómo ustedes, qué han hecho en el hospital parroquial a nivel preventivo?
La prevención...
Primario y secundario.
La prevención es con educación. O sea, nosotros hacemos talleres cada 15 días informando primero en qué consiste la enfermedad, por qué se produce la enfermedad, cosas simples y básicas, que 250 no es normal de glicemia. También la hemos enseñado, hemos mostrado cuáles son las complicaciones, cómo hacer ejercicio, por qué es importante el cambio de alimentación, por qué es importante manejar un buen estrés, porque también hemos hecho relajación.
Esa era la varia clase que hacían ustedes.
Y todavía, nosotros estamos haciendo clases para diabéticos desde el año 2012, con un promedio de 25, 30 personas cada 15 días, con un grupo de 150 pacientes activos que no todos pueden ir en todos los momentos.
¿Qué diferencia hay entre un paciente que participa a estos talleres y un paciente que viene una vez y después no viene más?
El que se compromete con asistir regularmente ha producido el cambio además dentro de la familia. Se transforma en un agente que conoce del tema y trata de ayudar al otro. El que no aparece más es el más complicado, el que es más difícil de rescatar.
Entonces es lo que va a hacer complicaciones.
El que va a hacer complicaciones.
En cambio, lo que participan a toda la clase, que aprenden, que participan...
Han bajado su nivel de complicación.
La complicación bajan. Claro. Y no se enferman durante el año. No, no tiene esto hospitalizaciones recurrentes.
No tienen hospitalizaciones recurrentes, no.
No. Mira, muy interesante. Cómo la pastoral de la salud puede hacer prevención primaria, o sea, evitar que una persona que está en prediabetes, o sea, con una diabetes que llega hasta los 120... ¿no? Llegue a la diabetes verdadera, patológica. Y a una persona que está en diabetes, con diabetes patológica, prácticamente que no haga complicaciones. O las complicaciones son muy, muy, muy atrasadas en el tiempo. Y a este punto pasamos a la otra dimensión. Vamos alternando la dimensión pastoral con la dimensión significado. Después de una breve pausa musical. Es la medicina biográfica, es la medicina de los significados de la enfermedad. El cuerpo comunica, así como comunica la mente a través de la palabra, el cuerpo comunica con su lenguaje, que es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de los síntomas, el lenguaje de las enfermedades. Cada síntoma, cada enfermedad tiene un significado. Cuando se busca este significado en la enfermedad, uno no está buscando ninguna culpa en negativo o de juzgar la persona, de etiquetarla, de decir que está equivocada. No, nada de todo esto. Buscar un significado significa que la enfermedad está hablando. El cuerpo está hablando. El cuerpo está diciendo, yo te quiero avisar. Yo quiero ser tu maestro en la vida, tu guía para adaptarte, para adaptarte y para buscar si algo no está funcionando en la vida. Entonces, como la enfermedad es una especie de adaptación a la vida para poder sobrevivir. Es como un auto que enciende una luz. Y dice, la benzina está terminando o el aceite se está terminando. Entonces, necesitamos no apagar la luz, como generalmente se hace, de la manera más rápida con un fármaco sintomático, sino necesitamos de ver la luz corresponde a qué, así la glicemia corresponde a qué, la diabetes corresponde a qué de mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo, por qué estoy pasando, por qué situación estoy pasando. Más una persona sabe interpretar los significados del cuerpo y de la enfermedad, más la persona se va a mantener en salud y va a construir una vida de significado, una vida positiva. Entonces, el cuerpo habla de verdades y dan oportunidades para una nueva libertad de vida, para una vida en crecimiento. Y esto también es pastoral de la salud. Si yo ayudo a una persona a entender los significados de su cuerpo y de su enfermedad, lo estoy ayudando a entender, a ser más libre en su vida y a vivir la verdad de su ser. Nada de más pastoral puede ser esto. Entonces entramos en la diabetes, nuestro tema. ¿Qué significa la diabetes? La diabetes, sabemos, es una falta de insulina o una insulina que no está funcionando. Entonces hay dos fases en la lucha. Se dice que el significado principal de la diabetes es el tema de la resistencia. Hay varios autores que han estudiado pacientes diabéticos y mirando a ellos decían, Oammer por ejemplo dice, un conflicto de repulsión, de tener que defenderse de alguien o de algo. Y cuando la persona dice, me opongo a esta persona, no quiero tener nada que ver con esta persona, entonces se pone en esta situación de resistencia, de oposición. Es como la persona que se prepara a una lucha. Y para prepararse a la lucha necesita de glucosa en la sangre. Por esto aumenta el glucosio en la sangre. Le sirve como energía, le sirve como carburante para la oposición. Otros autores, Lattuada, por ejemplo, Pierluigi Lattuada, un autor italiano, dice que la diabetes se asocia estadísticamente a remordimiento que impiden sentir la dulzura de la vida. Persona que no siente la dulzura de la vida, que ve que la vida es algo duro, no saben aceptar el amor, persona que dan mucho amor a los demás, pero no saben cómo recibir el amor que necesitan. Esto es Lattuada, fundador de la medicina bioenergética. Tournier, Paul Tournier, un médico de familia, y Detlefsen hablan del miedo de perder el control de sí, vinculado con la diabetes. Y Detlefsen habla de la incapacidad de recibir amor, de nuevo el concepto de Lattuada. No sabe recibir amor, no sabe nutrirse de amor del otro. Pasan sin asimilar este amor, sin gozarlo. Y también que alguien le da el amor, desean cada vez más de lo que tienen. Estos son algunos conceptos que hacen reflexionar. ¿Por qué hacen reflexionar? Porque cada vez que la persona nota una correspondencia entre estos conceptos, por ejemplo, me encuentro en oposición a alguien, me encuentro haciendo resistencia a alguien en mi vida o alguien me está haciendo resistencia a mí, todo esto significa, entonces tengo que trabajar a nivel pastoral la reconciliación, tengo que trabajar el rencor. O tengo que trabajar la misericordia, tengo que perdonar, tengo que trabajar la paz interior. No sentir al otro como oposición o como resistencia. Más actúo sobre mis actitudes y más la diabetes como pierde el poder biográfico que la había creada. Hacemos una pausa para regresar a la pastoral. Mónica, Háblame, ¿a qué te refieres con apoyo o acompañamiento espiritual en el grupo? En el grupo se enseña prevención, y esto es medicina prácticamente,
educativa, claro.
Educativa. Hay pedagogía sanitaria, claro. Pedagogía terapéutica, pero no, no solo en el hospital parroquial, pastoral de iglesia, pastoral católico desde el 1897, damos mucha importancia a la dimensión espiritual y también a la dimensión religiosa. Entonces, ¿en qué consiste esta dimensión espiritual y religiosa con los pacientes diabéticos?
Cuando usted menciona que los pacientes con diabetes, o de acuerdo a los autores, son personas que presentan cierta resistencia a los afectos y que son muy dados a dar, pero cierta resistencia a recibir, nosotros eso lo hemos observado claramente con muchos de nuestros grupos de pacientes. La relación, el trabajar con ellos en conjunto, juntándonos, diciéndonos que estamos ahí para todos y que todos somos hermanos, trabaja con este proceso de sentirse afectivamente bien. La relación entre cada uno de los asistentes nos permite decir que muchos de ellos se van muy contentos porque están pendientes de ellos. Que bueno, la semana pasada estuvimos trabajando en la espiritualidad con la importancia de abrazarse. Eso es, antes de partir con una charla de educación, se hizo una píldora de espiritualidad donde el tema fue el abrazarse.
Uh-huh. Explica bien qué entiende por píldora de espiritualidad.
Antes de iniciar una charla educativa, nosotros nos damos 15 minutos para ver un tema. Tema de yo me quiero, respeto mi cuerpo, o este tema específico de la importancia de abrazarse para decir estoy contigo, para decir yo te apoyo.
Sí, quiero como integrar, el tema espiritual es un tema que va más allá de la oración y de los sacramentos,
claro,
o de las devociones. Sí, sí. El tema espiritual parte de una espiritualidad humana y después poco a poco se va completando con la espiritualidad sobrenatural. La humana es el abrazo, la humana es la sonrisa, la risoterapia,
claro.
La humana es también la musicoterapia. Es todo lo que permite a la persona como de entrar en contacto con su centro, entrar en contacto con la paz de su esencia. Entonces, esto es como un punto de partida. Y después de aquí, uno poco a poco lo va completando, lo va enriqueciendo con otros niveles.
Este grupo está formado por personas con distintos credos.
Esto es importante decirlo.
Claro.
O sea, no, que nosotros hacemos ecumenismo, claro. Hacemos diálogo interreligioso a través de esta actividad de pastoral de la salud.
Claro, son predominan los católicos y los evangélicos. Por lo tanto, esta asistencia espiritual se lleva en un contexto ecuménico. Uh-huh. También nosotros rezamos el mes de María, participamos e invitamos a los Vía Crucis de nuestro hospital. Hacemos algunas misas especiales, pero para mí también era importante explicar esta relación, este relacionarse con el otro enfermo igual que yo, que no es el despreciado, que es el acogido y a través de su enfermedad es capaz de informarle al otro y enseñarle al otro que puede llevar un buen control y que no es un estigma, no es una fatalidad. Hay muchos diabéticos consideran su enfermedad en términos de mucho fatalismo.
Sí.
Y en ese fatalismo provoca la paralización, la no acción, el no cuidado. Entonces, para nosotros también ha sido muy importante esta relación con el otro y por eso tenemos un grupo,
sí,
que se autoayuda también.
Esto es interesante, los grupos de autoayuda o de mutua ayuda. Se sabe que un alcohólico solo es muy muy difícil que pueda salir, un drogadicto solo es muy difícil que pueda salir. En cambio, cuando están en grupo de mutua ayuda, tiene como una fuerza. Tú que eres asistente social, Mónica, ¿cómo ve esta fuerza del grupo? ¿Qué tiene el grupo que la persona individual con su fuerza de voluntad no tiene? ¿Qué le da el grupo?
El grupo lo identifica primero, se identifica en el otro. Los diabéticos tienen muchas complicaciones, en todos, complicaciones simples, como que pasan un periodo en el que los dientes se empiezan a caer. Uh-huh. Pero cuando yo estoy solo y yo lo vivo solo, no me doy cuenta de que es parte de mi enfermedad y que tengo que superarla. Cuando estoy en grupo, veo a que al otro le ha pasado lo mismo y lo ha manejado de buena forma. No se siente aislado, uh-huh, no se siente extraño, lo más probable. El compartir las experiencias personales de vida a veces compartir experiencias personales profundas, uh-huh, hace que el otro aprenda también y no se sienta solo en este camino. No solo porque nosotros decimos nunca estamos solos porque está Dios, pero el verse reflejado en el otro, uh-huh, ha hecho que estén contentos con asistir y que ya su enfermedad no es algo tan fatalista.
Perfecto, muchas gracias. Estamos viendo cómo la espiritualidad es relacionarse. Si nosotros pensamos que la máxima profundidad de la espiritualidad es la espiritualidad trinitaria, y la Trinidad es relación pura, naturalmente más permitimos a esta persona de relacionarse con el prójimo, con los demás que tiene su mismo sufrimiento, relacionarse con Dios a través de devociones, oraciones, prácticamente esto estamos favoreciendo un camino espiritual. A este punto podemos abrir a las preguntas, si algún oyente de Radio María quiere hacer pregunta o hacer algún testimonio sobre su manera de vivir la diabetes, puede llamar al 22-732-5008. Repito, el número de Radio María, 22-732-5008. Esperando eventuales llamadas, seguimos con el tema de los significados de la diabetes. Según Reich Gerd Hammer, un oncólogo médico alemán, inventor de la nueva medicina. Él dice, la lucha tiene dos fases. Los dos contendentes miden la respectiva fuerza, así pasa entre los animales y pasa con el hombre, para un combate. La primera fase es la oposición y sirve para prepararse a la segunda fase. Entonces, en esta oposición se activa en la sangre el aumento de la glucosa, que sirve como energía para todos los órganos que tienen que luchar, necesitan de energía. Entonces, según la resistencia del enemigo, necesita más carburante. Entonces, dice Hammer, más uno ve fuerte el enemigo, la persona que le está haciendo oposición o resistencia, y más la glicemia sube. Durante esta fase de oposición de precombate aumenta la gluconeogénesis. Esto se realiza a través de otra hormona que el glucagón. O sea, dentro del hígado se empieza a producir glucosa para luchar. Entonces, toda esta glucosa que se produce en el hígado después va en la sangre y aumenta la glicemia. El hígado sigue produciendo y después, cuando empieza la lucha, la segunda fase, prácticamente la glucosa baja porque entra en los músculos. Si però no hay insulina, la glucosa no baja. Y tenemos ya un llamado. José Miguel. Hola, José Miguel.
Hola, ¿cómo estás, doctor?
Muy bien. ¿De dónde llamas?
Santiago Centro.
Santiago Centro. Dime, cuéntanos.
¿Tiene... Yo soy diabético.
¿Sí?
Sí, me escucharon hace poco, un año ya.
Mamito.
Uh-huh. Y me está atendiendo el doctor Ricardo, el de la Situa.
¿Cómo lo
tomaste? ¿Un remedio?
Sí, ¿cómo lo tomaste esta noticia? ¿Mal? ¿Normal?
No, lo coché bien, lo estoy tratando bien, me estoy vacunando, estoy inyectando insulina.
Ajá.
Y otro remedio más.
Sí.
Quiero cuidarme mucho con la enfermedad de la diabetes, porque yo nunca me he pasado esto.
Sí, sí. Y tengo que decirte, José Miguel, ¿y sí, ha cambiado mira, algo en tu vida o no?
Sí, estoy cambiando mucho, bajando de peso.
Ah, esto físicamente, pero mentalmente, espiritualmente. ¿Ha descubierto alguna cosa que antes no conocía de
sí,
ti?
Sí, mucho.
Mucho, ¿eh? O sea, como una enfermedad tiene el lado negativo, pero muy también
fuerte,
tiene el lado positivo.
La enfermedad es de ti.
Ajá. Sí, sí. ¿Cuántos años tienes tú?
¿Cómo?
¿Cuántos años tienes?
43.
Uh-huh. Entonces estamos en la mitad de la vida.
Sí.
Donde uno descubre como otro aspecto
no
de la
antes,
vida.
No quiero morirme antes.
Uh-huh.
Cada día va sola.
Ok. ¿Tiene alguna pregunta para Mónica?
No.
¿No?
No.
Ok. Muchas gracias por llamar.
Ya.
Hasta luego. Chao.
Bendiciones
a ti. Entonces estábamos diciendo cómo la oposición y la resistencia crea fenómeno de diabetes. Algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando un niño nace de una madre que durante el embarazo peleaba con su marido, incluso el marido la golpeaba, muchas veces estos niños nacen con predisposición al diabetes, diabetes de tipo 1, naturalmente. Otro ejemplo, 75.000 Falasha, un pueblo del Medio Oriente, se trasladaron a Israel. Entonces, donde había otro pueblo que no lo acogió bien, y aquí la incidencia de los Falashas con diabetes fue muy, muy, muy alta. 17%. Cuando estaban en su pueblo, en su lugar, no tenían esta incidencia tan alta de diabetes. O los polinesianos que iban a Nueva Zelanda aumentaba la diabetes. O los mexicanos que iban a Estados Unidos aumentaba la diabetes. Y yo estoy seguro que seguramente también mapuche en lugares donde son mal tolerados pueden aumentar la diabetes. Es seguro que los indianos de América, de Estados Unidos, tenían diabetes muy alta y alcoholismo muy alto. ¿Por qué? Por este fenómeno de resistencia. Más una persona vive resistencia, incluso fenómeno de violencia, de oposición, y más aumenta oposición y resistencia, aumenta la incidencia del diabetes. Como lo elemento biográfico influencian lo elemento biológico. No es la biología al centro de todo, sino la historia dell'individuo. Quando si soluziona il conflitto, non avrà mai necessità nel pancreas di producir glucagona con la cellula alfa, con la cellula beta, insulina e di producir diabete. Regresamos a Mónica con una pregunta. ¿Cuál es el objetivo del grupo? ¿Y cómo sabe si el grupo está alcanzando este objetivo o no? Hemos hablado de prevención. ¿El único objetivo la prevención? ¿O hay otros objetivos en el grupo?
La prevención, un buen cuidado, el reconocerse en mejores condiciones, el ser educadores. A partir de su enfermedad serían los objetivos. Hay objetivos, cuando uno trabaja en grupo no es fácil. Pueden pasar muchos años. Y yo creo que todavía este grupo está en su etapa inicial. O sea, el sueño de todo esto también es que sean autosuficientes, que continúen, que crezcan. Grandes instituciones en Chile, como la Asociación de Diabéticos de Chile, la ADIC, que queda relativamente cerca de aquí, uh-huh. Parte con un grupo de voluntarias que quisieron ayudar. Por supuesto que el gran objetivo sería que en San Bernardo se transformaran en una asociación que ayudara a los demás y que fuera capaz de reproducir y eliminar y mejorar las condiciones de vida de todos los sanbernardinos y más especialmente los más pobres. Estamos logrando que ellas sean el grupo que viene, hombres y mujeres, porque no es solo no solo mujeres, hay varones con una media de 50 años, sí, son uh-huh. adultos. Estamos logrando que se tengan un mejor control de su diabetes, pero ahora necesitan proyectarse hacia otros.
Y háblame un poco de la dieta, que es uno de los temas más frecuentes en la diabetes. ¿Qué le aconsejan sobre la dieta a los diabéticos?
En la dieta
síntesis, naturalmente, tiempo para...
Es que de la dieta nosotros le hemos pedido a los nutricionistas de nuestro hospital que nos asesoren y nos ayuden. Han asistido, tenemos el apoyo de Nicolás Robles, que es un nutricionista que trabaja en el hospital y ha dado algunas charlas específicas. En esto de la dieta no hay solo una línea de planteamiento. Hay lineamientos que plantean que uno puede comer de todo en medidas proporciones. Uh-huh. Hay la mayor lo que más se usa es que consuman cada 4 horas, que no dejen de consumir alimentos. En ese aspecto, pues yo soy solamente asistente social, no hemos ayudado por parte de los nutricionistas y alumnos de nutrición.
Pero, por ejemplo, una cosa que los diabéticos nunca saben es que la comida tiene un índice glicémico. Ecco, di algo así, solo como indicación, claro, para los diabéticos que están escuchando la transmisión.
Tienen un índice glucémico. ¿Qué es? Cada alimento significa que se... A ver, en lo simple, yo como algo, ¿cuánto se demora en que yo lo absorba en el organismo? Mm-hmm. Ese tiempo de absorción, hay alimentos que son de más lento, como más retardado, mm-hmm. y hay alimentos que son más rápida de absorción. Cada uno tiene un índice. Entonces, si yo como un fideo, un tallarín, mm-hmm. el índice glucémico es más rápido que si yo lo como espiral. Porque el proceso es más lento. Uh-huh. Y así, entonces, los alimentos...
Hay comida que tiene índice glicémico alto. Como la miel, como el azúcar, como la chocolate. Y entonces allá es más peligroso para el diabético tomar esto. Por ejemplo, la zanahoria, la betarraga...
Que son índices...
Las papas tienen índice glicémico muy alto. Uno piensa que no le hacen nada, en cambio le está haciendo el mismo daño que si están comiendo un caramelo.
A ver, que uno tiene que entender que el almidón de la papa es azúcar. Entonces, las personas creen que yo consumo, no puedo comer azúcar y tomo stevia y otros alimentos y digo no porque yo soy diabético, pero me como 3 papas, que es lo mismo en azúcar al final dentro del cuerpo. Eso tiene que ver con la educación.
Entonces, en cambio, cambio hay comida que tiene índice glicémico muy bajo, tipo una nuez, tipo una maní.
Las cosas que habitualmente tienden a demorarse más en como disolverse, por darle la explicación.
Entonces,
sencilla.
Es bueno saber el índice glicémico.
Es bueno saber el índice glicémico y es bueno saber que no es que solo uno prohíba el azúcar, sino que la razón por la cual se prohíben ciertos uh-huh. alimentos son porque al final dentro del estómago o dentro del cuerpo se transforman uh-huh. en azúcares.
Sí. Y un consejo a quien quiere hacer este tipo de grupos, ¿no? De diabéticos o ha sido un factor de victoria, de éxito, sino la cinta gratis. Habla de esto fenómeno de la cinta gratis. cómo esto atrajo persona, permitió que el grupo se estabilizara.
Formar grupo no es fácil, invitar no es fácil. Se hicieron llamados largos, procesos largos, conversaciones, invitando en las salas de espera, conversando con los pacientes que estaban hospitalizados para que asistieran, conversando con familiares, poniendo carteles, hasta sin saber. Uno recuerda ese momento cuando no se sabía quién iba a llegar y quién no.
Al comienzo, lo desconocido, tres personas.
Claro, lo desconocido. Es, bueno, eso no es fácil. Otro de los elementos, porque hay una asistencialidad dentro de este grupo, es que entregar las cintas. Pero las cintas se entregan con educación y con amor. Amor hacia el otro, con afecto. Con quererse, con indicar que estamos todos en esto. Entonces, las cintas, cuando yo entrego las cintas y digo, entrego el cuaderno para que anoten sus glicemias, el paciente no solamente recibe algo que es bastante caro para muchas personas y no lo tienen, que es lo asistencial, también entrego que esa persona sepa y cuide de su enfermedad. O sea, si quiera. Uh-huh. Y se mire de distinta manera.
Muchas gracias, sí, cierto. Bueno, alguna última noticia sobre los significados y después vamos concluyendo nuestra transmisión. Una Anna Zanardi, psicóloga, cuando habla de los significados del diabetes, dice: constante hambre de amor, o una depresión enmascarada, persona que aparentemente son extrovertida, pero tiene en el profundo de su corazón una tristeza, postergan los problemas y la relación oral con la madre, así habla los psicoanalistas, ha sido trastornada y alterna una alegría y apertura a momento a otros momentos en que se cierra. Y se sabe que las personas diabéticas son bastante inestables en el humor, ¿no? De muy alegre a muy triste. Entonces hay algo que falta en la estabilidad. Constante hambre de amor, me parece la frase que más sintetiza este tipo de personalidad. Y otro autor, Manbretti, un médico, Giorgio Manbretti, dice sobre el diabetes mellitus que la sangre representa el clan, donde uno vive. Entonces tengo que protegerme de los peligros que vienen de mi clan. Entonces el amor que yo he reconocido en un tiempo, ahora, en el clan, ahora se ha vuelto como un peligro. Y tengo que defenderme y no hacerme dañar por el mismo clan. El clan puede ser la familia, puede ser el propio grupo de trabajo. La relación que una vez era una relación calurosa, ahora se ha transformado en una relación peligrosa. Entonces el peligro se transforma en diabetes. Y una historia, una última historia sobre diabetes, fue de un señor al cual se le diagnosticó diabetes después que le había muerto el padre, algunos meses después de la muerte del padre, de un duelo mal manejado. Muere el padre representaba su apoyo y tiene que resistir para enfrentar la situación. El padre era un apoyo económico, un apoyo moral, un apoyo en varios sentidos. Se da cuenta que la vida se vuelve dura sin el padre. Entonces, y desarrolla esta diabetes. Después se siente solo en seno de la familia y contrae una mononucleosis. Una mononucleosis es una enfermedad viral vinculada biográficamente al sentirse solo. Y después se da cuenta que no tiene la fuerza para ir adelante y aumenta el colesterol. Y así toda enfermedad es una vinculada a la otra por una descompensación biográfica de la persona, hasta que la persona recupera el equilibrio, recupera la seguridad en sí mismo y recupera la salud. Cómo es importante para todos nosotros reconocer el lenguaje del cuerpo, reconocer que la enfermedad no es solo un trastorno biológico de un órgano, de una molécula, de un tejido, de una genética, sino detrás de todo esto hay también eventos que traumas, crisis, estrés que nos llevan a las enfermedades. Y terminamos con una oración a la Virgen María, Virgen de la Misericordia, agradeciendo a Mónica por habernos acompañado en esta transmisión y habernos dado más luces sobre qué significa ser diabético y qué significa salir o al menos ser acompañado pastoralmente en la diabetes. Gracias, Mónica.
Gracias, Padre, por la invitación.
Oh Madre de Misericordia, Virgen de la Salud, que velando a los pies de la cruz de tu Hijo Jesús, has manifestado tu solidaridad con la humanidad doliente. Escucha la voz y las oraciones de todos tus hijos enfermos, que recurren a ti con la certidumbre de encontrar una madre que los acoge, los sana y los conforta. Amén.
Amén.
El Señor lo bendiga, bendiga a sus familias, lo llene de caridad, de amor hacia todos los que sufren, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.